Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria. Y bueno, programa que queda disponible en el espacio de Spotify del Plan Agropecuario, así como en la página web, y notas que también quedan disponibles para los periodistas especializados en temas agropecuarios, que sabemos que la toman para después compartirlo en cada uno de sus programas. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de la doctora Bettina Coppola, de técnica del plan en el departamento de La Valleja, ya que se realizó una actividad en el marco de Senda Agroecológicas en la zona de Illescas. Ella, conjuntamente con Magdalena Mastropiero y Carolina Ramírez, estuvieron a cargo de la organización. Estas dos compañeras y socias en la facilitación de un grupo de senda agroecológica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también coorganizada por la Asociación de Productores de José Valle Ordóñez y Nico Pérez de esa zona. También charlamos con el productor, con uno de los productores que fue protagonista en la actividad, con Alfredo Cabrera, que nos presenta su establecimiento y, bueno, por qué la necesidad de tener en cuenta este tipo de capacitaciones, y con el protagonista principal, quien estaba a cargo justamente brindando su experiencia y conocimiento respecto a los verdeos, que eran los protagonistas centrales de implantación de verdeos. Bueno, qué elementos tener en cuenta para lograr una buena implantación, bueno, para controlar las malezas, cuál era el tiempo de barbecho, bueno, cómo evitar la compactación, temas que son propios de este tipo de pasturas, de este tipo de procesos de implantación, y a esto se refería Barreto. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Agustín Bófano, de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre los beneficios que tienen los productores que quieran incorporar los árboles, la forestación, a sus sistemas productivos ganaderos. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy.
Amor por andar cantando contra el miedo y el olvido. Amor por la flor.
Bien, se realizó una actividad en el marco de las mesas de desarrollo rural del departamento de Florida, del departamento de La Valleja. Allí charlamos con una de las organizadoras por parte del Plan Agropecuario, la doctora Bettina Coppola, para conocer por qué esta actividad, que tenía que ver justamente con el manejo de los verdeos, siembra y manejo, elementos a tener en cuenta para su implantación y luego cómo utilizarlos de la mejor forma. Estuvo como invitado principal el ingeniero agrónomo Santiago Barreto, del Plan Agropecuario, y a esta actividad se refiere la doctora Coppola. Bettina, ¿por qué esta actividad y en el marco de qué?
Bien, esta actividad surgió de una reunión de la Mesa de Desarrollo que se hizo hace unos días acá en la zona de Valle Illescas, donde en realidad hubo una inquietud de los productores, bueno, tratar el tema de siembra de verdeos de invierno y praderas, y bueno, y también a través de las técnicas que trabaja en la organización, en la Asociación Rural José Valle Ordóñez y Nico Pérez, también están en la zona trabajando con productores familiares en un proyecto de senda agroecológica. Y también estaba esa demanda, para lo cual, bueno, sumamos las demandas y tratamos de organizar esta actividad práctica a nivel de campo, donde convocamos al ingeniero Santiago Barreto para que hiciera una disertación y, bueno, y generara un intercambio con los productores. Y la verdad que fue una muy linda jornada, se visitaron dos establecimientos de la familia Anastasia y de la familia Cabrera, donde vimos situaciones de barbecho y de praderas y diferentes tierras que estaban pensando hacerse algunos verdeos, algunas praderas, y donde vimos algunas sugerencias y también por parte de los productores sobre cómo seguir adelante para realizar esas siembras.
Época ideal para este tipo de temáticas.
Sí, nos pareció que era importante hacerla. Quizás ya la tendríamos que haber hecho más iniciado el año, pero bueno, por la época, por el momento, por también el clima, bueno, decidimos hacerla ahora sobre esta segunda quincena de febrero, esta actividad, para que los productores, antes de realizar las siembras, tuvieran en cuenta algunas consideraciones, ya desde la elección del cultivar, la elección de la semilla, bueno, de todo lo que es el periodo de barbecho o los laboreos que tengan que realizar en la tierra, se hizo bastante hincapié en eso. Y también se hizo hincapié en todo lo que es calidad de la semilla, que bueno, calidad y pureza de la semilla, donde bueno, se hizo bastante hincapié en eso, en tratar de usar semillas que sean certificadas y que no aseguren una buena siembra y bueno, y desarrollo del cultivar.
Bien, allí tenemos la palabra de la doctora Coppola, a quien agradecemos justamente por invitarnos a participar en la actividad y bueno, conocer de qué se trataba justamente este evento realizado allí en la zona de Illescas. Pero charlamos también con el dueño de casa, por lo menos la última parte, ya que hubo dos actividades, una en un predio muy cerquita de Illescas y otra en Arrayanes, también a pocos kilómetros de ese centro poblado. Y charlamos con Alfredo Cabrera, dueño de casa, que nos cuenta un poco sobre lo que realiza este productor familiar de La Valleja.
Sí, mi nombre es Alfredo Cabrera, soy productor rural de la zona de Arrayán, kilómetro 165, ruta 7. Y bueno, hacemos cría, tenemos algo de ovino. En este predio son 40 hectáreas, de las cuales se hace verdeo y bueno, hicimos algo de sorgo en el año pasado y eso para hacer fardo para el invierno, y tenemos 200 hectáreas arrendadas a 8 kilómetros de acá. La gran limitante que tenemos es de espacio, que estamos vendiendo la cría, estamos vendiendo, digo, dejamos algo de las terneras para conservar la genética, y por el tema de la limitante de espacio, ¿verdad? Pues después, y bueno, y este predio justamente se utiliza para eso. Cuando la seca en el año 22, 23, se hizo el destete y bueno, y lo hicimos acá, ¿verdad?
En el marco de esta actividad que tiene como eje principal o temática principal los verdeos y su manejo e implantación, usted hacía referencia justamente a las dificultades que se pueden tener con el mal manejo o mala implantación de este tipo de pasturas, ¿no?
Bueno, nosotros en el año 23 hicimos una plantación de raigrad donde no tuvimos éxito en la primera. Se hizo en tiempo y forma. Se resembró, se refertilizó, tampoco. De ahí hicimos un análisis de suelo, de lo cual arrojó que el campo le faltaba potasio. Mejoramos, le aplicamos cloruro de potasio a 70 kilos por hectárea. Y bueno, y después hicimos un sorgo que respondió muy bien. Y ahora la idea es, estamos haciendo el barbecho para hacer un regra.
Uno de los grandes problemas que usted esgrimía justamente en la actividad es las malezas, ¿no? ¿Cómo ha podido luchar justamente contra ellas y bueno, cómo piensa continuar con este trabajo de tratar de eliminarlas de las pasturas?
Bueno, uno de los errores que cometimos fue después que sacamos una moa que habíamos plantado, dejamos el suelo descubierto y bueno, fue que se nos enmalezó, que salió un carnicero y esas cosas, que es un área chica, pero digo, un área que nos preocupaba realmente.
Algo comentaba en la actividad sobre su control y para reconstituir o lograr una pastura limpia, realizar determinados manejos.
Vamos a trabajar, ahora tenemos por el Ministerio dos técnicas donde nos están asesorando y vamos a hacer un replanteo justamente sobre eso. Y ahora se hizo el barbecho, digamos, se quemó, se hizo el barbecho y de ahí a cómo evolucione. Seguramente vamos a tener que pasar un cincel o algo por la compactación de tierra, pero ya digo, vamos a ir viendo cómo va evolucionando, ¿no? La idea es hacer un raigrás.
¿Un raigrás?
Un raigrás para limpiar.
Bien, un raigrás. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo de... Ahí está. Para poder hacer una pradera el año que viene, si vos quieres.
¿Por qué raigrás?
Y justamente para limpiar, porque tenemos el malezado, una parte de esa chacra, ¿verdad? Que quedó, reitero, quedó descubierto 6 meses y bueno. Y salieron las malezas, ¿no? Eso, que son carniceras y una otra maleza. Pero sobre todo carniceras en una chacra.
Bueno, agradecemos a Alfredo, justamente por recibirnos en su establecimiento y conversar con nosotros, bueno, para conocer los pormenores que generaban estas preguntas sobre cómo manejar los verdeos, ¿no? Desde una demanda concreta, de una necesidad frente a una situación que se venía complejizando, por ejemplo, en el predio de la familia Cabrera. Pero charlamos con uno de los técnicos que estuvo a cargo de los contenidos justamente de esta actividad del plan agropecuario, el ingeniero agrónomo Santiago Barreto, quien se refiere a la actividad y también qué elementos tener en cuenta en la implantación de verdeos en esta época.
Unas consideraciones para siembra de verdeos y praderas, vimos más de una situación. Comenzamos un poco haciendo consideraciones generales a nivel de predio, las distintas características que puede tener un predio. Algunos podrán necesitar verdeos, otros no. La proporción de que cada productor pueda precisar puede ser variable, un poco para poner en contexto previo al comienzo de alguna cosa más específica en las situaciones en cada predio. La primer chacra que vimos, una chacra que estaba barbechada de hace algunos días, ahí se estuvieron haciendo consideraciones básicamente de la importancia del volumen y del largo de barbecho, pensando después en generar buenos verdeos, y después en el segundo predio, ya con alguna historia un poco más, de algunas chacras con un poquito más de historia, se hicieron algunas otras consideraciones básicamente en lo que refiere a maleza, se encontraron algunas situaciones con enmalezamiento. También en ambas se hicieron consideraciones acerca de lo que es calidad de semilla y compartir permanentemente lo que son las dudas de los productores y generar intercambio para poder en ambas situaciones ir mejorando y caminar hacia más que recomendaciones y analizar y discutir cómo podemos generar mejores verdeos y praderas. Un poco por ahí las consideraciones, hicimos mucho énfasis en lo que es largo de barbecho, calidad de semilla, tratamiento de maleza, fertilización, época de siembra, especies para cada época. Un poco por ahí fue como raconto lo que fue la actividad de hoy.
¿Cuál es el tiempo ideal de barbecho?
Un poco hacíamos consideraciones para, bueno, un poco para verdeos que vienen, sobre todo promociones, que ahí un poco los largos pueden no interesar tanto, pero sí para siembra, dejar volúmenes para quemar, para generar buen volumen de barbecho y tener periodos considerables, no menores a 60 días, y en algunas oportunidades, cuando se sale de algún campo que venga de retorno largo, de campo bruto, o que se vaya a sembrar alguna mezcla o alguna especie más exigente, considerar periodo bastante más largo, por lo menos 90 días. Ahí también salieron algunos temas que van un poco de la mano con eso, como es el tema de la compactación, donde también hacíamos consideración al largo y al volumen de barbecho en ese aspecto, porque bueno, notamos en alguna chacra alguna incidencia severa en lo que a compactación hace, y estuvimos compartiendo algunos conceptos para poder revertir esas situaciones. Por suerte, este grupo cuenta con asesoramiento de dos técnicas locales que están empezando a trabajar en un proyecto y en algunos otros a nivel de grupo, en donde ya venían trabajando los temas, y nos parece que todos los conceptos vertidos en la charla van a ser retomados en reuniones de grupo o en el seguimiento de ellas con los productores.
Hiciste referencia a la compactación de los suelos. ¿Cuáles son las opciones que tienen los productores justamente para evitar este proceso de compactación?
Sí, acá básicamente a lo que es a nivel de verdeo, lo que después hicimos bastante hincapié, incluso la técnica local hablaba de compactaciones a nivel de campo natural, en estas zonas, tanto a nivel de lo que son los verdeos, que generalmente son muy chicos a nivel de establecimiento, y después los productores, aún cuando ya se han planteado semillas, muchas veces quieren aprovechar todo. Hay un determinante fuerte que es el sobrepastoreo y el pisoteo, que después nos cobra peaje cuando queremos volver a los ciclos. Trabajando en largo más que en los periodos de barbecho, el largo de barbecho es una opción, y el volumen, pero después las rotaciones, intentar poner especies que tengan buenos volúmenes radiculares, gramíneas, perennes. Acá en el caso de alguno de ellos había colocado alguna chicoria que tiene raíz pivotante y puede lograr con el tiempo, también atado a eso la utilización dejar volúmenes considerables de rastrojo para que puedan volcar hacia el suelo y volver a generar todo lo que es, o sea, volver a descompactar y generar suelos con buen nivel de porosidad y permeabilidad, de forma de corregir un poco esos desfasajes o esos errores que se cometieron en algún momento.
Y para evitar el enmalezamiento, algo hablábamos con el dueño de casa, ¿cuáles son las opciones que tienen los productores?
Sí, nosotros acá hicimos bastante hincapié en el tema de lo que es la calidad de semilla. Podía haber algún tema de haber traído algo de malezas en lo que es semilla. Y también acá, como ahí están entrando a generar algunas rotaciones, mucho hincapié en lo que son las fases de verdeo, que nos parece que es el momento para poder hacer controles eficientes y a menor costo. Y así después entrar en las opciones de más larga duración, como pueden ser praderas de corta, larga o larga duración, con niveles de enmalezamiento bastante, bastante disminuidos. Hicimos también alguna alusión al tiempo de espera, a los periodos de carencia, vamos a decir, del forraje, a hacer las aplicaciones en los momentos donde no esté utilizando, y en caso de hacerlo en periodos que se está utilizando el forraje, respetar adecuadamente los tiempos de espera o de carencia del verdeo.
Hay como dos opciones clásicas de verdeos de invierno, avena y raigrás. ¿Cuál es la mejor opción para el productor?
Haría un poco más de foco y lo pondrían en contexto de la zona, que es un contexto criador, en donde después las recrías se destetan ahora a nivel de marzo-abril, el campo todavía tiene calidad, las terneradas pueden pasar un mes o dos a campo sin tener pérdida. Entonces generalmente se termina resolviendo por raigrás porque abarca un periodo bastante más largo. La avena tiene una bondad fuerte que es la siembra temprana, pero a nivel de la cría y con campos naturales, que por suerte cada vez vemos más trabajar campos con volumen, y hoy los productores nos pasearon por unos campos, a pesar de que obviamente que el año viene bueno, pero unos campos muy bien manejados con volumen de forraje, y que podríamos prescindir en caso de ser necesario de la siembra temprana e ir directo al raigrás, que tenemos un periodo bastante más amplio de utilización. Está la opción después de poder dejarlo semillar y tener promociones un poco más baratas en algunos años. Acá también tenemos un poco en la zona todo el tema de permeabilidad, que la permeabilidad en este tipo de suelo después tienen drenaje imperfecto en muchísimos lados y cuesta drenar. A la avena hay que elegirle muy bien los campos, las laderas colgadas, como para que después no nos pase factura en lo que son los excesos hídricos en otoño e invierno. Entonces vemos que generalmente, más allá de lo que uno recomiende, vemos que los productores cada vez más optan, si bien hay muchos que tienen tradición por la avena, pero en la medida que prueban, que realmente ven dónde les hace falta el forraje y la calidad de uno y otro, vemos como mayoritariamente los productores optan por raigrás.
Agradecemos, como siempre, a Santiago Barreto por compartir parte de lo que había justamente sido temática central en esa actividad realizada en la zona de Illescas. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 10 de marzo va a estar cerrando las inscripciones el curso ganadero a distancia, edición 2025, que va a estar iniciando el 24 de marzo. 20 años que se viene realizando de forma ininterrumpida, más de 2.000 participantes. Un curso semipresencial que tiene una duración de 8 meses, que se realiza con la tutoría de todos los técnicos del Plan Agropecuario. Toda la información en la página institucional. También el 11 de marzo a las 9:30 horas se va a estar realizando la jornada en el establecimiento de Ricardo Gutiérrez, kilómetro 85.5 de la ruta 7, regulación de la siembra de mezclas forrajeras, camino de pasturas persistentes. Estarán allí participando los ingenieros agrónomos Alejandro Terra y Marcelo Martinelli. También se estará realizando esta actividad en otro lugar del departamento de Canelones, en el establecimiento de Robert Bárbaro, en el kilómetro 42-200 de la ruta 36, cerca de Los Cerrillos. También con estas temáticas centrales: regulación de siembra y camino a pasturas persistentes. Y estará exponiendo el ingeniero Terra también. Se realizará el mismo 11 de marzo, pero en Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado a las 17 horas, una actividad que tiene como temática central las consideraciones para verdeos de inviernos y praderas, manejo, implantación. Punto de encuentro será en la agroveterinaria Las Higueras en el kilómetro 108 de la ruta 9. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hace pocos días se realizó una actividad en el marco de los consejos agropecuarios de Soriano y de Colonia en un establecimiento de este último departamento, casi en el límite con el departamento de Soriano, sobre agua y sombra. Y allí, entre otros de los protagonistas, aparte de los técnicos del Plan Agropecuario, técnicos de INEA, también estuvieron de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y aprovechamos la volada para charlar con Agustín Bófano, quien es ingeniero agrónomo, técnico del Ministerio, sobre los beneficios que tienen los productores que quieran incluir la forestación en sus sistemas productivos, obviamente los productores ganaderos. Así que compartimos la nota que realizásemos justamente Agustín Bófano.
Los beneficios de incluir la forestación o el bosque plantado para el productor rural son múltiples. La Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería como encargada de ejecutar y formular la Política Nacional de Bosque tiene una figura de tipo de bosque, es decir, la ley forestal establece la calificación de los bosques de distintas maneras. En el caso de los bosques plantados pueden ser bosques rendimientos cuando la plantación forestal está en suelo de prioridad forestal, y eso le permite al titular del proyecto sonar una serie de impuestos como patrimonio e IRAE, y los bosques que están en suelo de neoprioridad son los bosques generales. En esta oportunidad, en este establecimiento, vimos un caso de bosques generales y cómo ese bosque se integra a un sistema productivo donde es un rubro complementario a la agricultura, a la ganadería y a la lechería. Y permite tener ese beneficio en el corto plazo, que es la entrada económica al sistema producto del arrendamiento, pero en la medida que los árboles crecen, el abrigo, la sombra, sobre todo en los caminos cortafuegos y en los rodales, luego del segundo año más o menos, le permite al productor tener caja para poder invertir en otras partes del predio, como también lo vimos en esta experiencia. Una de las figuras o de los tipos de bosque que tiene múltiples beneficios, que es de interés para la Dirección Forestal, son los bosques protectores artificiales. Básicamente pueden ser con dos énfasis. Uno es en sistemas agroforestales, con sistemas silvícolas que tienen una densidad de plantación diferente a las que vimos, donde los árboles están más espaciados y los turnos finales son más largos, no de 10 años, sino mayor a 15 años, y permite un pastoreo diferente, la posibilidad de tener una mejora de cobertura entre las filas, y pueden tener otro énfasis, como puede ser la protección de suelos y agua, en suelos degradados o en lugares del establecimiento donde hay cárcavas o algo. Bueno, el cultivo forestal es una alternativa y es el tal aliado en la recuperación de esos suelos, y la figura del bosque protector artificial, además de los beneficios en sí que tiene por abrigo y sombra, es los beneficios tributarios, ¿no? El bosque protector artificial exonera contribución inmobiliaria rural, exonera impuesto al patrimonio e IRAE. Entonces está bueno como Dirección Forestal y como sociedad poder promover este tipo de bosque y analizar la forestación como ese rubro complementario según el sistema productivo.
Un productor ganadero que tuviera que realizar un proyecto justamente para incorporar la forestación y lograr estos beneficios, ¿qué debería hacer?
Presentar una solicitud de autorización para plantar. Bueno, la Dirección Forestal no es obligatorio presentar un proyecto ante la Dirección Forestal. Sí existe la obligatoriedad dada por un decreto, que es el 405 del 21, en el Ministerio de Ambiente, la DINASEA es la unidad ejecutora dentro del Ministerio de Ambiente, que le compete eso, ¿no? Es decir, el productor va a tener que ser representado por un ingeniero agrónomo, va a tener que hacer un informe técnico con un mapa donde diseña los rodales, donde tiene los aspectos vinculados a la protección contra incendios, y lo que hace es se registran los bosques en el Registro Único de Plantaciones, que es competencia del Ministerio de Ambiente, siempre y cuando sea mayor a 40 hectáreas. O sea, plantaciones de 40 y 100 hectáreas, le corresponde ese trámite. Obviamente el Ministerio de Ambiente le exige que esté presentado también en la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, y si es más de 100 hectáreas efectivas plantadas, sí, ahí ya requiere una autorización ambiental previa con el Ministerio de Ambiente, con la Dirección General Forestal, y depende del departamento también, que debe presentar ese informe, esa documentación en la Intendencia Departamental. Entonces, de alguna manera, son tres actores que están vinculados en el proceso de autorización de una plantación forestal. O sea, un cultivo que tiene bastantes regulaciones comparados con otro. Pero bueno, esos son los trámites que debe hacer el producto. Pero el énfasis, sobre todo remarcar, es el diseño de la plantación, ¿no? Es decir, ¿por qué queremos introducir el cultivo forestal y qué rol queremos que cumple? No solamente pensarlo en el corto plazo, en lo inmediato, sino como en esta experiencia que estamos viendo, que los desafíos también pueden venir en la reforestación, ¿no? Bueno, una vez cumplido ese cultivo forestal, ese ciclo, que pueden ser 10, 12 años, bueno, ¿cómo vamos a reforestar? En función de las lecciones aprendidas y de las necesidades que pueden existir en el resto del sistema productivo, ¿no? Este tipo de negocio, o sea, los negocios que hacen las empresas forestales son diversos, fomento, arrendamiento y demás, pero también el productor puede invertir en implantar con lo que significa eso, ¿no? Sobre todo en el valor futuro de esa madera, que sin duda que es un beneficio, pero que en este caso no es tan tangible, porque la madera al final del día, al final del turno, va a ser propiedad de la empresa.
Productor, como tú decías, menor de 40 hectáreas, ¿qué trámite o qué papeleo debe realizar justamente para estar exento de estos impuestos?
Para que exonere, es un trámite, tiene que estar registrado en la Dirección Forestal, se registran los bosques como una matrícula, como, y eso le va a permitir obtener un certificado de exoneración para el impuesto en cuestión, o sea, sí o sí se tiene que acercar a la Dirección General Forestal, aunque tengas menos de 40 hectáreas.
¿Cómo se tiene en cuenta justamente que se está forestando? ¿Hay un número mínimo de árboles por hectárea? ¿Algo que indique que justamente se está realizando este tipo de manejo, este tipo de implantación de bosque?
Sí, generalmente a la interna o la Dirección Forestal maneja como 10 hectáreas como mínimo. Dependerá de la escala del productor, la viabilidad del trámite. Bueno, si voy a exonerar 10 hectáreas de contribución, bueno, ¿cuánto me significa en función de todo? Para eso las instituciones como puede ser un aliado pensando en productores chicos, como el Instituto Nacional de Colonización, para los colonos puede ser alguna alternativa. No pagan contribución, pero sí pagan BPS. Entonces ahí, bueno, el desafío es más por lo interinstitucional, ¿no? Quizás ya metiéndome con otra institución, pero sí quizás los técnicos que están en distintas instituciones y bueno, para apoyar o desarrollo rural de nuestro ministerio, pero ya debe formar parte de una política pública, digamos, que le brindemos ese asesoramiento al productor, que la carga de lo que representa el técnico con sus honorarios para hacer el trámite lo pueda cubrir cualquiera de estas instituciones que andamos con este tema, para que el trámite de solicitud de ese certificado sea viable.
Agradecemos a Agustín por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuaria y aclararnos estos temas que creemos pueden ser importantes o, bueno, pueden agregar valor a la producción ganadera. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay y al mundo a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, el programa que queda disponible en el espacio del Plan Agropecuario en Spotify, así como en la página web institucional. Toda la información sobre actividades de extensión y de capacitación, sírvanse ingresar a la página web institucional planagropecuario.org.uy. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen el próximo fin de semana, cuando nos reencontremos aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.